Él es fiel aunque ya sea que nosotros lo veamos o no lo veamos. Él constantemente nos sostiene, nos mantiene, nos da vida aun cuando nosotros no lo vemos, fallamos en verlo. Quiero, antes de comenzar a predicar, quiero que comencemos orando nuevamente. Padre nuestro, por favor, usa tu palabra esta mañana. Toca nuestros corazones, fija nuestra vista en Cristo. Ayúdanos a ver nuestro pecado, ayúdanos a ver tu misericordia en medio de ese pecado. Abre nuestros corazones para escuchar y recibir tu palabra, para entender tu palabra, Señor. Y úsala para tu gloria en esta iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Por favor, abran sus Biblias a Romanos capítulo 1. Quiero darles un poquito de contexto sobre esta carta a la iglesia que está en Roma. Pablo le está escribiendo esta carta, es una carta a la iglesia en Roma, una iglesia que es mixta, o sea, que está compuesta por tanto judíos como por no judíos, como se le dice en la Biblia, gentiles. Él nunca los ha conocido, nunca ha ido a Roma a conocer esta iglesia, pero ha escuchado mucho de ellos. Y si ven en al principio del capítulo 1, él comienza a decirles que ha escuchado de su fe y de todas las cosas buenas que han fluido de esa fe, como todas las otras iglesias alrededor de ellos han escuchado sobre su fe. Entonces Pablo se presenta, los saluda, los elogia por su fe activa y les explica que desde hace mucho quiere visitarlos para animarlos con la palabra de Dios y especialmente con el Evangelio. Porque sucede que en esta iglesia hay bastantes tensiones y divisiones entre los judíos y los no judíos. Parece que lo que ha sucedido es que maestros de otros lugares han venido y han comenzado a predicar un evangelio diferente que está causando división entre los judíos y los no judíos. Por eso es que Pablo en toda su carta está hablando del evangelio, para aclararles a ellos y dejarles claros de cuál es el evangelio correcto y cómo eso los pone en el mismo plano. Entonces Pablo los quiere animar y les quiere asegurarse de que entiendan bien el evangelio, porque él está tratando de llegar a España, porque España nunca ha escuchado el evangelio y Pablo quiere ir a España a predicar el evangelio, pero para eso tiene que ir a Roma y hacer que la iglesia en Roma sea su base, sea su base para mandar a misioneros a lugares más al oeste de Roma. Entonces, por eso quiere asegurarse él de que la iglesia en Roma esté sólida y bien fundada en el evangelio, porque si hay divisiones, él no puede usar ese lugar como base. Entonces, ese es el contexto. Y al final, en el versículo 16, que es lo que vimos el domingo pasado, si quieren lo leemos, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces la pregunta es, bueno, pero Pablo, ¿por qué tan emocionado por el evangelio? ¿Por qué te emocionas tanto por predicar el evangelio? ¿Por qué nos dices a nosotros que no te avergüenzas del evangelio? Y eso es exactamente lo que él responde en el resto de este capítulo, y es lo que vamos a ver nosotros esta mañana. Pablo no se avergüenza del evangelio y considera el evangelio de primera importancia, porque Dios odia el pecado. Así que leamos, comenzando en el versículo 18 hasta el final del capítulo, para que veamos qué es lo que está diciendo. Dice el versículo 18: porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia reprimen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo ha hecho evidente a ellos. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como no consideraron el conocer a Dios algo digno de hacerse, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a las que las practican. Pablo, ¿por qué no te avergüenzas del Evangelio? ¿Y por qué el Evangelio es tan importante para ti? Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por eso el Evangelio es tan importante para Pablo. Porque por el pecado la ira de Dios está siendo revelada y manifestada contra el pecado del hombre. Veamos juntos qué exactamente es esta impiedad e injusticia que todo hombre ha cometido desde que Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén. Dice primeramente en el versículo 18 que estos hombres, toda esta impiedad e injusticia de los hombres, ellos con injusticia reprimen la verdad. O sea, ¿qué significa eso de reprimir la verdad? Eso es que tienen la verdad, escuchan la verdad, pero la quieren suprimir, la quieren aplastar, la quieren ignorar, la quieren hacer desaparecer. Los hombres reprimimos la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? Bueno, la verdad que Dios ha hecho evidente por medio de lo creado. Miren lo que dice el versículo 19. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo hizo evidente a ellos. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de ¿qué? De las cosas hechas, de lo creado, de lo que vemos alrededor nuestro. Pero Joshua, ¿cómo que vemos el poder de Dios y su eterno poder y su divinidad por medio de lo creado? ¿A qué se refiere Pablo? Se refiere a lo siguiente. Si ustedes estudian el universo, la grandeza del universo, ¿no manifiesta y demuestra eso la grandeza de Dios? Me preguntó alguien, creo que fue en el retiro de jóvenes, alguien hizo la pregunta, uno de los jóvenes hizo la pregunta, ¿pero por qué el universo es tan grande? Y yo le dije, bueno, si el universo hubiera sido pequeño, no hubiera demostrado la grandeza de Dios. Dios es un Dios grande. Y Él demuestra su grandeza por medio de lo creado. Yo le digo a los jóvenes a cada rato, cuando estén estudiando biología o ciencia, pongan atención porque están estudiando lo que Dios ha creado. Los ciclos del agua, cómo Dios mantiene, trae la lluvia para que crezcan las plantas y después las plantas con la fotosíntesis toman el dióxido de carbono, lo que nosotros sacamos al respirar, que es tóxico para nosotros, las plantas lo toman y lo convierten en oxígeno, que es lo que necesitamos para respirar. ¿Cómo puede alguien decir que todo eso simplemente sucedió por coincidencia? No, Dios es un Dios sabio y Él hizo todos esos ciclos, lo estableció para que pudiéramos vivir. Y no solo lo creó, sino que lo mantiene funcionando. Es suficiente ver la creación para ver la bondad, la sabiduría, la grandeza y el poder de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo dice. Él se los hizo evidente, nos lo ha hecho evidente a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros con esa verdad? La suprimimos, la ignoramos, la aplastamos. Nosotros como creyentes reconocemos esas verdades, pero hay muchos que no son creyentes. ¿Qué es lo que dicen? Ah, bueno, la ciencia ya lo explicó todo. La ciencia podrá explicar lo que está sucediendo, pero eso no significa que Dios no es el que lo hizo, ni que lo estableció, ni que lo mantiene funcionando. Sin embargo, ellos son tan ciegos porque suprimen la verdad. Está tan clara enfrente de ellos y la ignoran, la suprimen. Y por esa verdad, como es tan clara esa verdad, nadie tiene excusa. Nadie puede decir, ah, yo no sabía que Dios existía. Ah, yo no sabía, nadie me dijo. Nadie tiene excusa porque Dios se hizo evidente por medio de su creación. Lo que pasa es que nosotros suprimimos esa verdad. Este conocimiento que vemos por medio de la creación no es suficiente para salvar, porque la salvación solo se encuentra en Cristo, ¿verdad? En fe explícita en Cristo. Entonces, este conocimiento que vemos por medio de la creación no es suficiente para salvar, pero es más que suficiente para condenarnos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nadie tiene excusa. Este conocimiento nos condena, porque deberíamos de saber que hay un Dios verdadero. Ok, tenemos este conocimiento, vemos la creación, deberíamos de saber que Dios existe. ¿Qué hacemos nosotros, los hombres, con este conocimiento? El hombre intercambia la gloria de Dios. Eso es lo que hacemos con ese conocimiento. Miren en el versículo 21. Aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sigue, versículo 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Intercambiaron la gloria de Dios por cosas creadas. El hombre conocía a Dios, pero no lo honró como tal. Es lo que les digo. Ve, por medio de la creación es obvio que hay un Dios. Sin embargo, le desobedecemos. Cuando, bueno, aquí la mayoría de nosotros somos creyentes, pero antes de ser creyentes, y aún siendo creyentes, esto sucede, ¿no? Vamos a hacer algo y sentimos en nuestro corazón, nuestra conciencia nos está diciendo, no, eso está mal, no debería de hacer eso. Pero ¿qué hacemos? Lo hacemos de todos modos. Hay un cierto conocimiento natural que tenemos sobre la ley de Dios y suprimimos esa verdad. Aunque conocíamos a Dios, no lo honramos como tal. No le dimos gracias, sino que nos hicimos vanos en nuestros pensamientos. Versículo 23 dice, cambiamos la gloria del Dios incorruptible por una imagen. la gloria de Dios por imágenes de la creación. Piensen en los ídolos de otros países, por ejemplo, los países hindúes. Casualmente ayer en el grupo pequeño estábamos hablando de un hindú que se estaba arrodillando, postrando ante una pequeña estatua, un ídolo. Y él decía, le estoy orando a mi Dios. También están las imágenes que muchos de nosotros conocemos, las imágenes católicas. Pequeñas estatuas de santos, de la Virgen, hasta de Jesús tienen estatuas. Y ahí los ponen en unos altares. Algo más cercano a nosotros todavía, el dinero. Nosotros no pensamos, a veces no pensamos que el dinero es un ídolo, porque cuando escuchamos ídolo pensamos estatuas. Pero el dinero, el billete, es un ídolo, igual que las otras imágenes. Un ídolo es cualquier cosa que pongamos antes de Dios, que busquemos más que Dios, que controle nuestra vida más que Dios, que guíe nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos más que Dios. Todos estos ídolos de los que acabo de mencionar tienen algo en común. Son cosas. Y cosas creadas, ¿no? A imagen de cosas creadas. O sea, los santos están hechos a imagen de personas. Los ídolos a veces en forma de persona o de animal. En la India, en partes de la India, le dan honra y gloria a las vacas. La gente se puede estar muriendo de hambre, pero no matan a la vaca porque es sagrada. ¿Pero qué tienen todas estas cosas en común? Lo siguiente, la Biblia dice que todas estas cosas tienen lo siguiente en común. Ninguna de ellas habla, ninguna de ellas oye, ninguna de ellas escucha. Ninguna de esas cosas tiene poder para hacer nada. Ese hindú que se estaba postrando ante la estatua, ¿qué va a hacer esa estatua para él? Nada. No está viva, no escucha, no habla, no mira. ¿Qué poder tiene esa estatua para darle lo que sea? ¿Qué poder tiene una vaca para darnos algo? Además de carne para comida. Pero no puede hacer nada para protegernos. No puede hacer nada para guiarnos. Sin embargo, el más peligroso de los ídolos es el ser humano. Es tan fácil hacer un ídolo de una persona. Es tan fácil hacer un ídolo de uno mismo. Buscar nuestros deseos, seguir nuestras pasiones, buscar nuestro bien, nuestra gloria, que caerle bien a la gente nos importa más que caerle bien a Dios, en ese sentido. Buscar la aceptación de la gente más que la aceptación de Dios. Es el ídolo más peligroso, porque este ídolo sí escucha, sí mira, sí habla. Nosotros pensamos que al ir a trabajar tenemos el poder para proveer para nosotros mismos, cuando no. Es Dios el que nos provee el trabajo y la fuerza para trabajar, y nos da y provee el dinero que necesitamos. Podemos hablar y pensamos que tenemos sabiduría para dar consejo a todos los demás, porque nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando es Dios el que nos da el conocimiento y la sabiduría y las palabras que decir. A veces no, ¿verdad? A veces somos nosotros los que hablamos y damos muy malos consejos. Nosotros mismos somos el ídolo más peligroso, porque realmente pensamos que somos algo. Pero no, somos igual que las estatuas. Somos criatura. Solo hay dos categorías en este mundo: creador y creación. No nos engañemos. Somos creación, no creador. No nos engañemos, no somos nada mejores que el resto de la creación. Excepto que Dios en su bondad nos hizo a su imagen. Y por eso somos en cierto sentido más que el resto de la creación. Estamos por encima de ellos. Pero somos igual de dependientes de Dios que todo el resto de la creación. El hombre conocía a Dios, pero no lo honró como tal. El hombre intercambió la gloria de Dios por la creación e intercambió la verdad de Dios por la mentira. Es lo que dice el 25, ¿no? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Vuelve a lo que estábamos hablando hace poquito. Nuestra conciencia nos dice cuando estamos haciendo algo malo. Hay suficiente conocimiento que Dios nos ha dado por medio de nuestra conciencia para saber qué está mal y qué no está mal. Y sin embargo hacemos el mal. Porque preferimos nuestra mentira que la verdad de Dios. Preferimos seguir nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones, nuestros deseos a escuchar la verdad de Dios y someternos a esa verdad. Ponernos debajo de esa verdad y decir, está bien Dios, tú eres el que tiene la verdad, te voy a seguir a ti, aunque no me guste. Pero a nosotros no nos gusta que nos digan algo que no nos gusta, ¿verdad? Nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Escuchamos la verdad de Dios y de toda la creación, somos los únicos que escuchan la verdad de Dios y decimos, no, voy a hacer esa otra cosa, voy a hacer lo que yo quiero. La tormenta se detiene cuando Jesús le dice que se detenga. Los vientos soplan cuando el Señor dice que soplen. Las montañas se elevan cuando Dios dice que se eleven las montañas. Y nosotros escuchamos la voz de Dios y decimos no. Voy a hacerlo a mi manera. Intercambiamos la verdad de Dios por la mentira. Y adoramos y servimos a la criatura en lugar del Creador. Eso es lo que el hombre hace. Con el conocimiento que tiene de Dios, lo toma y dice, no quiero esto, quiero lo otro. En vez de adorar y seguir y elevar el nombre del Dios Creador, comienza a seguir y a servir y a elevar el nombre de la creación. Cosas creadas, cosas inferiores. Versículo 28 dice que no consideraron el conocer a Dios algo digno de hacerse. Con toda la conciencia decidieron olvidarse de Dios. Pablo, ¿cuál fue el resultado de este intercambio vergonzoso? ¿Cuál fue el resultado de este intercambio ignorante y pecaminoso que hizo el hombre? El tomar el conocimiento de Dios e intercambiarlo por una mentira. En intercambiar la gloria de Dios por la gloria de cosas creadas. El resultado, dice Pablo, es que Dios entrega al hombre a sus deseos pecaminosos. Dice en el versículo 21 que el hombre conocía a Dios, pero no lo honró como tal. ¿Cuál fue el resultado? Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido. Esa palabra necio, lo que realmente significa esa palabra necio es que uno se vuelve ignorante. Nosotros en Nicaragua usamos esa palabra necio para decir que está molestando. No sé si en sus países si para estar molestando, ¿verdad? Pero el verdadero significado de la palabra necio es que uno se vuelve ignorante, que uno se vuelve que sus pensamientos no son fructíferos, no son lógicos. El resultado de conocer a Dios pero no honrarlo es que nos volvemos ignorantes, nos volvemos tontos. Nuestro corazón se oscurece. Mientras más nos alejamos de Dios, más ignorantes nos volvemos de las cosas espirituales. Y digo cosas espirituales porque el hombre es muy inteligente. Hay muchos científicos ateos que han hecho descubrimientos increíbles, verdaderos descubrimientos. Pero en lo que concierne a cosas espirituales son completamente ignorantes. Es lo que les digo, nosotros podemos ver lo que dice la ciencia y alabar a Dios por su sabiduría. Sin embargo, científicos usan esa misma verdad para decir que Dios no existe. lo cual no es lógico. Deberían de poder ver la sabiduría de Dios en eso, en la ciencia, y sin embargo no lo ven. ¿Por qué? Porque su corazón se ha oscurecido, su corazón se ha vuelto necio, tonto, ignorante en cosas espirituales. Pablo dice en el versículo 23 que el hombre intercambió la gloria de Dios por la creación. ¿Y cuál fue el resultado? 24. Por consiguiente, o sea, por esta razón, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Cuando el hombre dijo, no quiero a Dios, quiero la cosa creada, no quiero a Dios, quiero a ídolos hechos a imagen de la creación, Dios dice, está bien, ustedes no me quieren a mí, quieren a la creación, ténganla. No me quieren a mí, está bien, hagan lo que quieran. ¿Y cuál es el resultado? Impureza, lujuria. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, lo único que queda en nuestros corazones es maldad. Ciertamente hay muchos hombres que no creen en Dios, que son muy buena gente. Pero créanme que su corazón está igual de negro que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque esos hombres, esas bondades que hacen, ¿para qué las hacen? Para que el resto de la humanidad diga, ¡ah, qué buena persona! O porque simplemente le tiene lástima al hombre y quiere ayudar y quiere sentirse bien él mismo. Quiere sentirse, ¡ah, hice algo bueno! Es como que inconscientemente está tratando de ganarse la aprobación de Dios, ¿no? Sí, hice algo bueno, me siento bien por lo que hice, hice un bien, pero lo está haciendo por él mismo, por egoísmo. El corazón del hombre sin Dios solo trae pecado. Dios entregó al hombre a sus deseos pecaminosos y el pecado escaló y abundó. Fue un pecado, el de Adán y Eva, el que causó el intercambio. Porque ¿qué fue lo que la serpiente, Satanás, le ofreció a Adán y Eva? A Eva específicamente. Come de este fruto y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Comió de esa fruta, estaba intercambiando la gloria de Dios por su propia gloria. Ella quería ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Adán hizo lo mismo. Y desde ese momento, desde ese entonces, cada hombre que ha descendido de Adán y Eva ha hecho lo mismo. Hemos intercambiado la gloria de Dios por la gloria de cosas creadas. Una gloria inferior, una gloria pequeña comparada a la gloria de Dios. Fue un corazón pecaminoso el que causó el intercambio, y el intercambio causó que el pecado escalara y abundara todavía más. Iglesia, la raíz del pecado está en la adoración. Cuando nosotros dejamos de adorar a Dios, el resultado es pecado. Cuando comenzamos a adorar a Dios, el pecado comienza a morir. El pecado en nuestras vidas comienza a morir. ¿Por qué? Porque comenzamos a ponerlo a Él como prioridad y queremos honrarlo con nuestras vidas. La raíz del pecado es una falsa adoración, una adoración de cosas creadas en vez del Creador. Versículo 28 dice que el hombre dejó de reconocer a Dios. Vieron a Dios y no lo consideraron digno de conocerlo. No lo quisieron reconocer. Todo pecado es grave. Miren esta lista. Comencemos en el versículo 28. Como no consideraron el conocer a Dios algo digno de hacerse, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y aquí da una lista de todas esas cosas que no convienen. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Hermanos míos, todo pecado es grave, porque todo pecado es una infinita ofensa contra un Dios infinitamente santo. Por Él ser infinitamente santo, todo pecado, toda ofensa es infinitamente ofensiva. Todo pecado es grave. Miren esta lista. En la misma lista donde están homicidios, están chismosos, desobedientes a los padres. Nosotros muchas veces escuchamos diferentes pecados y decimos, ah, pero ese es solo una cosita, le mentí a mi papá, le mentí a mi mamá. Ah, pero ¿qué es un chisme? No era chisme, estábamos compartiendo información. Sin embargo, Pablo pone esas dos cositas en la misma lista que homicidios, que matar a una persona. ¿Por qué? Porque todo pecado es infinitamente ofensivo a un Dios infinitamente santo. Por lo que dice, que aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, no solo las hacemos, sino que también damos aprobación a los que las practican. Le sobamos el pecado a la gente. Decimos, ah, no le voy a decir nada. Ah, no, todo eso está bien, no hay problema. Tanto cometer el pecado como aprobar el pecado es lo mismo. Y el resultado, lo que merecemos recibir por ese pecado es la muerte. Dios castiga el pecado del hombre. Todos los que practican el pecado son dignos de muerte. Por eso la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es lo que dice en el versículo 18, ¿no? Dios dice en su palabra que el pecado es digno de castigo eterno, porque todo pecado es primeramente contra Él. Cuando yo peco contra ustedes, no es primeramente un pecado contra ustedes, es primeramente un pecado contra Dios. Luego un pecado contra ustedes. Pablo deja claro que todos hemos pecado contra Dios, sin falta alguna, todos. Y por eso todos merecemos el castigo de Dios. Todos necesitamos ser salvos de la ira de Dios contra nuestro pecado. Nosotros usamos palabras cristianas, ¿verdad? Lenguaje cristiano, y decimos, ah, yo soy salvo. Dios me salvó. ¿Salvo de qué? ¿De qué lo salvó? Del castigo eterno que merecemos. Así que tengan cuidado cuando le hablen a gente no creyente, que no son cristianos. Ellos no entienden. Ya eres salvo. ¿Salvo de qué? Hablen de manera que entienda la gente. Todos necesitamos ser salvos de la ira de Dios contra nuestro pecado. Por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio. Por eso Pablo quiere asegurarse de que la iglesia en Roma esté clara de cuál es el Evangelio correcto. Y por eso es que quiere llegar a España, porque ellos no han escuchado el Evangelio. Por eso no se avergüenza del Evangelio, Pablo, sino que lo toma por primera importancia, por suma importancia. Porque el Evangelio restaura la relación correcta entre Dios y el hombre que se había perdido. El hombre conocía a Dios, pero no lo honró como tal. Al entregarle nuestra vida a Cristo en fe, volvemos a darle el lugar, comenzamos a honrar a Dios nuevamente. El hombre intercambió la gloria de Dios por la creación. Al entregarle nuestra vida a Cristo en fe, volvemos a darle el lugar apropiado a Dios en nuestras vidas. El hombre decidió olvidarse de Dios. Al entregarle nuestra vida a Cristo en fe, Dios se vuelve el centro de nuestra vida. Todo lo que se había perdido por el pecado, por ese intercambio que hicimos, el Evangelio lo restaura. Entonces me pueden decir, Joshua, está bien, qué bueno que nos dices todo eso, pero ¿qué importa para nuestra vida eso? ¿Qué importa todo lo que acabas de decir? Bueno, me alegra que hayan preguntado. Si usted está aquí y no es un creyente, no ha entregado su vida a Cristo, entonces le urjo que por favor entregue su vida a Cristo en fe. Usted ha intercambiado la gloria de Dios por la gloria de cosas creadas, ya sea usted mismo o usted misma, o el dinero, o algún otro ídolo que ha puesto en su vida, pero usted ha intercambiado la gloria de Dios por la gloria de cosas creadas. Y por eso la ira de Dios está siendo manifestada contra usted, pero hay salvación. Porque Cristo, Dios mismo, se hizo carne, tomó humanidad sobre sí mismo, vivió una vida perfecta sin pecado y entregó su vida sobre una cruz. Dejó que gente pecaminosa derramara su sangre, lo matara. ¿Para qué? Para que por medio de esa sangre nosotros pudiéramos tener el perdón de pecados. Podríamos ser limpios de nuestro pecado, de nuestro corazón oscurecido. Y al tercer día resucitó en victoria contra Satanás, el pecado y la muerte. Ahorita está reinando a la derecha de su Padre, pero le ha prometido volver un día. El día en que Él vuelva, va a haber juicio. El día en que Él vuelva, ya no hay más oportunidad. Así que le urjo, hoy entregue su vida a Cristo. Hoy entréguela. Y Él será su perdón. Él restaurará la relación correcta con Dios. Y para nosotros que sí somos creyentes, también hay mucha aplicación. Primeramente hay que darle gracias con un corazón humilde y gozoso por la salvación que nos concedió. Si no fuera por Cristo, estaríamos solo esperando el juicio. Estaríamos solo esperando que Dios derrame su ira, la copa de su ira sobre nosotros, por todo el pecado que hemos cometido. Intercambiar la gloria majestuosa del Creador por cosas creadas. Decir que las cosas creadas son más dignas de nuestra atención que el Creador. Demos gracias con humildad porque Dios decidió no simplemente derramar su ira sobre nosotros, sino que darnos una segunda oportunidad. Concedernos la posibilidad del perdón por medio de Cristo. Demos gracias por eso. Él no tenía ninguna obligación de darnos un camino para la salvación. Segundo, vivamos la relación restaurada con Dios. Lo conocíamos y no lo honramos. Por medio del Evangelio lo comenzamos a honrar otra vez. Intercambiamos la gloria de Dios por la creación. Por medio del Evangelio volvemos a darle a Dios el lugar apropiado en nuestra vida. Decidimos olvidarnos de Dios por medio del Evangelio. No solo nos acordamos de Dios, sino que lo hacemos el centro de nuestras vidas. Pero si eso es verdad, vivamos de esa manera. Glorifiquémoslo a Él, no a la creación. Nuestro corazón todavía tiene una tendencia muy grande a hacer ídolos. Así que batallemos, peleemos a mantenernos firmes, a mantenerlo a Él primero en nuestras vidas, en vez de otras cosas. Creamos su verdad, no lo que nosotros queremos creer. Sometámonos bajo la verdad de Dios, su palabra. No me digan no digamos, ah, pero es que eso es lo que yo creo. ¿Qué importa lo que usted crea? ¿Qué importa lo que yo crea? Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la verdad. No intercambiemos la verdad de Dios por una mentira solo porque queremos escuchar cosas que nos gustan o porque queremos creer cosas que nos gustan. Y adoremos y sirvamos a Dios, no a la creación. No nos dejemos llevar por nuestros deseos pecaminosos. Lo hacemos todos los días. Pero peleemos porque eso no suceda. Matemos al pecado en nuestras vidas. No lo sobemos, no lo manejemos el pecado en nuestras vidas. Matemos el pecado en nuestras vidas. Y tengamos cuidado de tampoco dar aprobación a un estilo de vida pecaminoso. Es tan fácil hacerlo, especialmente cuando es gente que nos importa. Oremos. Padre nuestro, reconocemos que hemos pecado contra ti. Reconocemos que hemos intercambiado la gloria majestuosa que te pertenece por cosas creadas, inferiores, que no merecen la atención que solo tú mereces. Te pedimos, Señor, que te damos gracias primeramente por habernos restaurado, por haber restaurado nuestra relación contigo por medio de Jesús. Y te pedimos que ahora nos ayudes a vivir fielmente en esa relación restaurada. Porque solo tú eres digno de esa gloria, de esa atención, de esa exaltación, Señor. Gracias, Señor, por habernos salvado. Por habernos salvado del castigo que merecemos. Ahora te pedimos que llenes nuestros corazones de gozo para cantar estas verdades y alabar tu nombre por todo lo que has hecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.